11:33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, zona media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde Peralta. Y además les recuerdo que también pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos en nueva mañana de información local en este lunes 28 de noviembre, en el que hemos dejado atrás un fin de semana repleto de actividades. Vamos a ir a lo largo de esta hora y media desengranando poco a poco todas ellas, para no dejarnos nada en el tintero. Y bueno, pues sí que queríamos comenzar nuestra programación local de hoy, aunque no sea una información local, ¿no?, propiamente dicha, sino que bueno, pues es una información que ha volado como la pólvora alrededor de todo el mundo. Este fin de semana ha estado marcado, sin duda, por la muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El país se prepara ahora para su despedida, unos actos que van a durar una semana, y bueno, pues queríamos, ¿no?, un poquito comenzar nuestra programación local de hoy haciendo pues honor, ¿no?, a esta noticia a nivel mundial que nos conmocionaba a todos, para bien o para mal, ¿no?, en este fin de semana, en concreto pues el sábado, ¿no?, en esas primeras horas, en la madrugada del sábado. Hasta Cuba se ha trasladado un equipo de Onda Cero con Carlos Alsina a la cabeza. Hoy la primera parte del programa Más de Uno se ha realizado desde allí, desde La Habana, y mañana, bueno, pues también harán lo propio nuestros compañeros de Onda Cero Madrid y retransmitirán esas primeras horas del programa Más de Uno con Carlos Alsina, como decíamos, a la cabeza, desde la isla cubana. Así que, bueno, pues están ustedes debidamente informados gracias a ello, así que nosotros vamos a quedarnos, como siempre, en nuestra zona media y a repasar lo que ha dado de sí este fin de semana. Un fin de semana en el que en Peralta, bueno, pues ha habido mucha actividad cultural y también religiosa. Se celebraba la Milagrosa y la Virgen del Quinche en esta localidad, y bueno, pues también ese torneo organizado, dos torneos para ser exactos, organizados por el Club de Ajedrez de Peralta. El primero era ese torneo nacional de colocación de piezas, que era la primera vez que se celebraba, y bueno, pues tenemos los ganadores, las conclusiones un poquito por parte del club, y esa va a ser nuestra noticia deportiva del día. Y hablando de deportes, este fin de semana también ha estado marcado, sin duda, por esa final del 4:30. Hablamos de pelota. Victoria y chapela esta vez para el navarro Oinat Bengoetxea, que se impuso a Altuna ayer en un 22-1, por un 22-1 en un emocionante partido. Bueno, pues desde aquí, enhorabuena. Se queda de nuevo la chapela del 4:30 en Navarra, que esto siempre nos gusta mucho. Y bueno, pues dicho esto, desde aquí también tenemos que hablar de fútbol. Vamos a tener con nosotros, como cada lunes, a las 2:20, menos cuarto aproximadamente, a nuestro Miquel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva y especialista en el fútbol de nuestra zona. Vamos a repasar con él la jornada, esta última jornada, pero antes de nada hay que decir, destacar que el Azcoyen ahora sí ha ganado por 3-0 al Lagunac. Se mantiene en ese décimo puesto en la tabla con 16 puntitos, que no está nada mal. Está teniendo unos pequeños altibajos, un Azcoyen que comenzó muy mal la temporada, pero que ha ido poco a poco remontando y dejando muy buenos resultados. Este fin de semana se imponía, como decíamos, por 3-0 al Lagunac, y la sorpresa, bueno, todo esto en la Liga Autonómica, ya lo saben que es donde juega nuestro Azcoyen, y la sorpresa nos la hemos llevado este fin de semana en tercera división con la Peña Sport, que perdía fuera de casa por 4-1 con el Burladés. Por primera vez desde que comenzó la temporada, los de Tafalla caen al segundo puesto y bueno, pues continúan ahí, a la cabeza, con 36 puntitos. Bueno, pues se mantienen, como decíamos, de momento segundos. Les ha pasado esta vez por encima el Iruña, que se mantiene primero con tan solo dos puntitos más. Tienen 38, y es que este fin de semana ganaba al Lourdes por 2-1. La victoria del Iruña y la derrota de la Peña ha hecho que los de Tafalla caigan por primera vez en esta temporada hasta el segundo puesto. Hablaremos de estos dos partidos y también del resto de los equipos de nuestra zona media, de esos partidos partidos que ha jugado este fin de semana con Mikel Arilla en torno a las 2 menos 20, como hacemos cada lunes. Dicho esto, también tenemos muchísimas cosas más preparadas. Nuestra noticia del día hoy va a quedarse en Olite. ¿Por qué? Bueno, pues porque el pasado viernes ya conocimos esas 120 ideas que han salido de la participación vecinal de los presupuestos participativos. 45 propuestas han sido las elegidas para el próximo presupuesto, para los presupuestos del próximo año. Y bueno, pues hay que decir también así a grandes rasgos que 45 problemáticas son las que se detectaron en la fase de diagnóstico, que fueron las que se tradujeron en las 120 propuestas finales. Es un poco lioso todo este proceso que se ha llevado a cabo desde el consistorio olitense, así que nos hemos propuesto explicárselo desde el principio y con las conclusiones que nos dejó el pasado viernes Andoni Lacarra, el alcalde de la localidad, para que ustedes no pierdan detalle. Esta va a ser nuestra noticia del día, porque ya entiendo que quizá dicho así a modo de titular, como lo acabo de decir, la mayoría de ustedes anden perdidos, y no es para menos, porque ha sido un proceso complejo el que se ha llevado a cabo desde el Ayuntamiento olitense, así que nuestra noticia del día va a centrarse hoy en explicarlo desde el principio y paso a paso para que ustedes lo entiendan. Y por supuesto hablaremos de esas propuestas elegidas para llevar a cabo, para introducirlas en los presupuestos del próximo año 2017. Dicho esto, no quiero alargarme más, vamos a hacer una parada para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media en este lunes 28 de noviembre, en el que ya lo ven, tenemos muchísimo que contarles. Quédense con nosotros, vamos a estar en las ondas hasta las 2 de la tarde. Comenzamos.
¿Te acerco en mi coche?
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso! ¡Y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos, y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y para mañana. Hoy lunes 28 de noviembre, el cielo permanecerá algo nuboso a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Desciende la temperatura mínima hasta los 3 grados en ambas localidades y se mantiene la máxima, al igual que ayer, en torno a los 13 grados en Peralta y los 12 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes, día 29, el cielo permanecerá de nuevo algo nuboso durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0%, tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 2 grados en ambas localidades y desciende también la máxima, que no superará los 12 grados en Peralta y los 10 en Tafalla.
Oh, no!
escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Abrimos nuevo capítulo de Efemérides en este 28 de noviembre, cuando pasan casi 44 minutos de las 12, para irnos en primer lugar hasta el año 1582. Les contamos qué tal día como hoy el afamado poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare, por aquel entonces de tan solo 18 años, se casaba, como decíamos, tal día como hoy con Anne Hathaway, de 26. Parece ser que hubo prisa en concertar la boda, ya que Anne estaba embarazada de 3 meses. El 26 de mayo de 1583, la hija primogénita de la pareja, Susana, era bautizada en Stratford. También el 2 de febrero de 1585, 3 años después, fueron bautizados sus mellizos, Hamnet y Judith. Hamnet morirá a los 11 años, llegando solamente a edad adulta sus 2 hijas. Bueno, pues así, a modo de anécdota, para conocer un poquito más de la vida del gran escritor inglés William Shakespeare, algo que no sean solamente sus obras. Y ahora nos vamos varios años después, hasta 1893, y nos vamos hasta nuestras antípodas, porque por primera vez en la historia, en Nueva Zelanda, en unas elecciones generales celebradas tal día como hoy, un 28 de noviembre, la mujer pudo ejercer ya por aquel entonces su derecho a voto, tras haberse aprobado el 19 de septiembre del mismo año un proyecto de ley electoral que otorgaba el sufragio a las mujeres mediante sanción real, que fue aprobada por el gobernador Lord Glasgow. Y vamos a hablar ahora de historia propiamente dicha y de la independencia de un país. Y es que en el año 1912, nos adentramos ya en el siglo XX, en Bloor, delegados de albaneses nacionalistas, encabezados por Ismail Kemali, proclamaban la independencia de Albania y formaban un gobierno independiente, izándose la bandera del nuevo país en la ciudad tras formar el Congreso Nacional Albanés. Este hecho histórico significaba el final de la dominación durante casi 500 años del Imperio Otomano. Ismail Kemali se convirtió además en el primer ministro de Albania entre los años 1912 y 1914. Y ahora continuamos en el siglo XX, un poquito más tarde. Nos vamos hasta el año 1943 para hablar de algo histórico sin precedentes. Y es que se abría, tal día como hoy, hasta el 1 de diciembre, la conferencia de Teherán, en la que participaron, o fueron, mejor dicho, protagonistas, personajes como Churchill, Roosevelt o Stalin, con el fin de lograr la cooperación de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, designando el norte de Francia para llevar a cabo el desembarco aliado. Con el reciente éxito soviético sobre las tropas nazis y la inminente apertura de un frente occidental, el ambiente era ya bastante esperanzador. Entre sus acuerdos cabe destacar la partición y desmembramiento de Alemania tras el final de la guerra, el desplazamiento de Polonia hacia el oeste, la organización de la futura ONU y el compromiso soviético de declarar la guerra a Japón. Y vamos terminando ya estas efemérides de hoy, en un 28 de noviembre, y lo hacemos, como siempre, hablando de fallecimientos y nacimientos. Bien, empezamos en primer lugar por los fallecimientos y nos vamos tiempo atrás, hasta el año 1680, para contarles que tal día como hoy moría en Roma, en Italia, el arquitecto y escultor italiano, maestro del alto barroco, Gian Lorenzo Bernini. Bernini gozó del favor de los papas durante sus años álgidos y por lo tanto se aseguró el proyecto más importante de la Roma de su tiempo. Hablamos, como no, de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Vaticano. El diseño de la Plaza de San Pedro, que se abre ante la Basílica, será sin duda uno de sus proyectos arquitectónicos más innovadores y alabados. Y no es para menos, seguro que muchos de nuestros oyentes han estado en esa magnífica plaza, que sin duda impone, ¿no?, cuando uno llega allí. Y bueno, pues es impresionante para disfrutarla, para verla, para recorrer cada rincón de ella. Bueno, y ahora continuamos con otro fallecimiento. Nos vamos hasta el año 1954, de nuevo hasta el siglo XX, para contarles que tal día como hoy fallecía en Chicago, en Estados Unidos, Enrico Fermi. Él era físico italiano que fue nacionalizado norteamericano y además recibió el premio Nobel de Física en 1938. Y además, logró la primera reacción en cadena controlada de fisión nuclear. Un año más tarde se pondrá el nombre de fermium, un elemento sintético altamente radiactivo, y bueno, ahí lo hacían pues precisamente en su honor, ya que él se apellidaba Fermi. Y ahora terminamos estas efemérides de fallecimientos en el año 1968, también en el siglo XX, para hablar de una de las grandes escritoras de literatura infantil de todos los tiempos. Moría tal día como hoy en el año 1968 en Londres, en Reino Unido, Enid Mary Blyton, la prolífica escritora inglesa de literatura infantil que escribió más de 600 obras. Y además, ahora cuando les diga esta saga, seguro que enseguida saben de quién estamos hablando, porque entre sus obras más importantes destacan Las aventuras de los cinco. ¿Quién no ha leído esos libros de los cinco? Yo los heredé de mi hermana los heredó de mi prima, así pasando de generación en generación han ido esos libros de los cinco calando en muchas generaciones, sobre todo, bueno, pues en chicas, ¿no? Quizás hemos sido siempre las que más hemos apostado, ¿no?, por esas aventuras de los cinco. Bien, bueno, pues dicho esto, ahora sí terminamos nuestras efemérides de hoy hablando de dos nacimientos. Tenemos que irnos de nuevo tiempo atrás en la historia, para ser exactos. Les contamos que en el año 1757 nacía en Londres, en Reino Unido, William Blake, que será un genio de la pintura, místico, maravilloso grabador y poeta precursor del modernismo, además prerrafaelismo y expresionismo. Bueno, pues uno de los grandes, entre los grandes, genio de la pintura y grabador y además también poeta. Hablamos de William Blake, que moría tal día como hoy en Londres en 1757. Y ahora nos vamos hasta Alemania, y es que terminamos nuestras efemérides de hoy hablando también de una persona que nos dejó un legado increíble a toda la humanidad. Nacía en 1820, tal día como hoy, en Alemania, el político y filósofo alemán Friedrich Engels, que junto a Karl Marx escribirá la obra maestra El Capital. Del 25 al 30 de noviembre, disfruta del Black Friday en Tafalla. La Asociación de Comerciantes Ascota te ofrece increíbles descuentos en los productos de esta temporada en tus comercios de siempre. Además, el viernes habrá apertura en horario especial hasta las 9:30. Recuerda, del 25 al 30 de noviembre, Black Friday en Tafalla. No te lo puedes perder. Patrocinado por Gobierno de Navarra.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
52 los minutos que pasan de las 12, nos vamos acercando ya a la 1 y por lo tanto nos toca ofrecerles nuestra noticia del día de hoy. Les contaba al inicio de nuestro programa que hoy vamos a centrarnos en Olite. Bien, pues el Ayuntamiento de Olite quería abrir el consistorio y su funcionamiento a la participación vecinal para asignar un proyecto determinado la partida reservada para los denominados presupuestos participativos. Un proceso que ha sido largo y algo complicado y que hoy vamos a desengranar aquí por partes y por fases para que a ustedes les quede de alguna manera claro. Es algo que ya hemos hablado en su día en estos micrófonos con Andoni Lacarra, pero bueno, pues que merece, ¿no?, de alguna manera la pena recordar. Así, el pasado mes de febrero, el consistorio se embarcó en un laborioso proyecto de planificación estratégica de participación vecinal que acaba de culminar en forma de 120 propuestas recogidas en una guía. Son las propuestas en las que se han traducido los 45 problemas y carencias detectados durante estos meses por los vecinos, miembros de diferentes asociaciones, colectivos locales y turistas. El alcalde de la localidad, Andoni Lacarra, se encargó el viernes de desgranar los pormenores de un profundo trabajo que no duda en calificar como muy positivo. El objetivo era obtener un diagnóstico lo más exacto posible sobre cómo estaba el municipio y a partir de ahí empezar a trabajar tanto en talleres como en mesas de trabajo con el objetivo de poner sobre la mesa propuestas o soluciones que el ayuntamiento se comprometía a llevar a cabo en los presupuestos. Esta fase se completó con las encuestas distribuidas entre los hoteles y restaurantes de la zona para conocer también la opinión de los turistas. Así se establecieron 7 áreas de trabajo: movilidad, comercio, espacios y locales, tejido productivo, tercera edad, tejido asociativo y voluntariado y medio ambiente urbano. Más de un centenar de personas participó en los talleres y las mesas de trabajo. Y en la última asamblea se llevó a cabo la votación de las propuestas clasificadas según su coste estimado, estableciendo una categoría de propuestas a desarrollar a largo plazo o por fases debido a su coste económico y otras 2 a corto plazo por su bajo coste económico o coste cero. En total, para el próximo ejercicio, el documento final de este complejo proceso recoge 15 propuestas, de las cuales 5 se enmarcan en la categoría de largo plazo. Bien, pues para destacar un poquito todas estas propuestas, les contamos que las que han sido seleccionadas, para llevar a cabo a largo plazo, entre ellas se encuentra recuperar el entorno de las fuenticas y acondicionar un circuito verde por la zona del río, instalar un ascensor en la Casa de Cultura, crear un carril bici, mejorar los accesos al colegio y acondicionar espacios y locales para el uso de las asociaciones. Los proyectos que se van a llevar a cabo a corto plazo son, por ejemplo, continuar con la biblioteca. Este, ya lo saben, fue el proyecto elegido en la votación de presupuestos participativos de este año y la partida designada permite su desarrollo solo durante 4 meses. También se pretende ampliar el escenario de la Casa de Cultura, colocar papeleras y mejorar la gestión en su recogida y llevar a cabo actividades organizadas por el consistorio para dinamizar el comercio. Por último, también desarrollar un concurso para embellecer el pueblo. Y las propuestas a corto plazo que se van a llevar a cabo a corto plazo debido a su coste cero son embellecer el pueblo mediante Auzolan, la limpieza del río en Auzolan, fomentar puntos de encuentro entre asociaciones, cerrar el acceso a coches en la calle principal del colegio en los horarios de entrada y salida del centro y favorecer un espacio para las despedidas civiles. Estas son las propuestas que tanto a corto como a medio y largo plazo se van a llevar a cabo en Olite y se van a recoger dentro de los presupuestos del próximo año. Hablaremos a lo largo de esta semana con Andoni Lacarra para que nos cuente más detalladamente todo ello.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divason, tu taller de confianza.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Alcanzamos la 1 de la tarde. Vamos a ver cómo están España y el mundo. Les esperamos después de ese boletín informativo. Como siempre, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT se han reunido con el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, con quien han constatado la mutua sintonía en materia social y económica. Ignacio Fernández Toso y Pepe Álvarez han conseguido el apoyo del PSOE a las movilizaciones que han convocado para el 15 y el 18 de diciembre a fin de presionar al gobierno en el diálogo social. Desde la sede de Ferraz informa David Robles.
Así es, buena sintonía en esta primera reunión de los líderes sindicales con la gestora del PSOE. Una cita, han dicho ambas partes, muy positiva y de la que UGT y Comisiones Obreras se llevan el apoyo de los socialistas a las movilizaciones que han convocado para los días 15 y 18 del mes que viene. Unas protestas que los sindicatos irán combinando con las negociaciones con el gobierno para conseguir, dice Pepe Álvarez, recuperar en esta legislatura derechos perdidos.
Esta no es una legislatura que empecemos solo pensando en impedir nuevas agresiones, sino que justamente lo que queremos es que se nos reintegren derechos que se han perdido en los últimos años en nuestro país.
PSOE y sindicatos coinciden en la agenda político-social y también económica. Desde la gestora, Javier Fernández ha dejado claro que ve remota la posibilidad de que los socialistas apoyen a los presupuestos del gobierno.
En Cuba se ultiman los preparativos para la despedida multitudinaria a Fidel Castro, mientras flota en el ambiente la duda de las repercusiones que tendrá su muerte en el futuro del régimen. Hay escepticismo sobre la posibilidad de una apertura significativa, pero son muchos los cubanos que esperan del presidente Raúl Castro un nuevo impulso a las reformas económicas. Lo explicaba en Más de Uno el escritor Vicente Botín.
No hay que olvidar que Fidel Castro prometió la luna cuando llegó al poder y deja detrás de sí un paisaje lunar. Eso es lo que ha hecho Fidel Castro. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Raúl Castro? Raúl Castro lo que quiere es un desarrollo económico a la China, a la vietnamita, pero manteniendo el control férreo del poder a través del ejército y a través de los cuadros del Partido Comunista.
Continúa abierta la operación en la que han sido detenidos en La Coruña y Almería 4 presuntos yihadistas relacionados con las redes de inmigración del Estado Islámico en Europa. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado su vinculación con al menos uno de los terroristas de los atentados de París.
Según las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, los detenidos habían entrado en contacto tanto antes como después de los atentados con al menos uno de los terroristas detenidos en Salzburgo un mes después. Insisto, según estas investigaciones realizadas, los detenidos habrían estado en contacto tanto antes como después de los atentados con al menos uno de los terroristas detenidos en Salzburgo un mes después.
Más cosas, la Audiencia Nacional ha confirmado la prórroga de 2 años más de prisión provisional para Francisco Granados por el caso Púnica. Rechaza su recurso y subraya que el secretario general del PP de Madrid todavía oculta un patrimonio muy importante. Audiencia, Eva Llamazares.
La prórroga ya es firme y Francisco Granados cumplirá otros 2 años hasta el límite legal de 4 en prisión preventiva. Al igual que el juez de la Púnica, la Sala de lo Penal cree que, en lugar de disminuir, el riesgo de fuga ha crecido y constata que oculta un patrimonio elevadísimo. El exconsejero madrileño está en la cárcel desde octubre de 2014 y a medida que avanza la investigación, los jueces ven más patente un acopio de importantes sumas de dinero por su parte y citan el millón de euros hallado en el domicilio de sus suegros. La sala también rechaza su recurso teniendo en cuenta el riesgo de destrucción de pruebas. Hay datos, dicen, elocuentes de presiones y amenazas sobre otros investigados.
La Fundación BBVA ha presentado un informe sobre el impacto de la economía del conocimiento en la renta de las comunidades autónomas. Los datos confirman que la inversión en conocimiento va en paralelo al incremento de la riqueza. Patricia Gijón.
Las comunidades que han hecho más deberes a la hora de invertir en innovación, capital humano y maquinaria son las más productivas y las que registran una mayor renta per cápita. Son además las que han sabido resistir mejor la crisis en términos de empleo. Todas se han esforzado, pero como explica el catedrático de la Universidad de Valencia, Ernest Reis, hay muchas diferencias regionales.
El grupo de regiones más destacado está integrado fundamentalmente por Madrid, País Vasco y Cataluña y en alguna menor medida por Aragón y Navarra.
Los sectores que más dependen de los recursos del conocimiento son los educativos y servicios frente a la hostelería y la agricultura.
El Partido para la Independencia del Reino Unido, el UKIP, ha dado a conocer el nombre de su nuevo líder. Paul Newtall sustituirá al eurófobo Nigel Farage, que fue uno de los principales impulsores del Brexit. Corresponsal en Londres, Juan Carlos Vélez.
Paul Newtall es eurodiputado del UKIP y llega al liderazgo del partido prometiendo unirlo en un momento de crisis interna y salvarlo del precipicio político. Se ha impuesto con casi el 63% de los votos de la militancia a Susan Evans y al ex soldado John Rhys-Evans. Está ofreciendo ahora sus primeras palabras al frente de un partido euroescéptico que cierra hoy con ellas un importantísimo capítulo de su historia bajo el carismático liderazgo de Nigel Farage, consiguiendo los mejores resultados electorales, tercera fuerza nacional más votada en municipales y europeas y sobre todo el gran logro, el Brexit. Ahora, bajo el mandato de Newtall, el partido tiene que reinventarse y buscar una nueva razón de ser.
Deportes, Esther Rodríguez.
Vuelve el trabajo del Barcelona para preparar su partido de Copa ante el Hércules en la semana del Clásico, que los azulgrana afrontan con 6 puntos de desventaja respecto al líder, el Real Madrid. Alfredo Martínez.
Que supuso el empate frente a la Real Sociedad y quedará 6 puntos del Real Madrid de cara al Gran Clásico. Y tras el desplazamiento por la noche, el Barcelona ha realizado la sesión preparatoria en el día de hoy con algunos nombres propios. Con la vuelta, como no, de Iniesta y de Umtiti, que trabajan ya con normalidad y apuntando a recibir el alta médica a lo largo de esta semana. Con Piqué y Jordi Alba con distintos golpes, pero que también esperan poder estar sin problemas en ese choque frente al conjunto madridista. Y el regreso de Jordi Masip y de Aleix Vidal, que con permiso a lo largo de la semana pasada no realizaron los últimos entrenamientos. Sigue sin incorporarse Jeremy Mathieu y trabajan 6 jugadores del filial, porque presumiblemente Luis Enrique se los llevará a todos para el partido del próximo miércoles frente al Hércules en la ida de la Copa del Rey.
El Madrid juega también el miércoles ante la Cultural su partido de vuelta con 7-1 en el marcador. La eliminatoria de Copa arranca mañana, pero antes se cierra la jornada de Liga esta noche con el partido Las Palmas Athletic. Y Jordi Lardín será presentado esta tarde como nuevo director deportivo del Español tras la destitución de Ángel Gómez.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y más información también en OndaCero.es.
A las 8 de la tarde llega el momento de analizar y debatir todo un día de noticias. De escuchar a sus protagonistas, poner cada dato en su sitio y entender la actualidad.
Y desde luego muchas, muchas ganas de contarles por dónde van las cosas que suceden y sobre todo por qué suceden.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
8, casi, los minutos que pasan de la 1. Ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, recogiendo un poquito esta segunda parte de nuestra programación local de hoy, que como siempre va a estar marcada por ese informativo local y también por nuestra noticia del día. Hoy vamos a ofrecerles los resultados y hablar un poquito de ese torneo, de esos dos torneos que se han llevado a cabo en Peralta este fin de semana, unos torneos organizados por el Club de Ajedrez de aquí, de la localidad, y bueno, pues nos lo contaba uno de sus organizadores hace unos días, José Miguel Rox, aquí en estos micrófonos, y hoy, bueno, pues de alguna manera queremos hablar un poquito de cómo ha ido, cómo ha funcionado y sobre todo los resultados obtenidos por nuestros chicos peralteses. Va a ser esta nuestra noticia deportiva. También vamos a centrarnos un poquito en recoger lo que ha dado de sí culturalmente el fin de semana, como siempre, y en torno a las 2:20 nos vamos a ir como cada lunes hasta las oficinas de la revista Plaza Nueva en Tudela para hablar con Miquel Arilla. Nos toca, como siempre, repasar la jornada de fútbol. Dicho esto, y además, bueno, el pasado viernes ya teníamos un programa bastante repletito, un fin de semana que nos ha dejado atrás el Black Friday y la gran recogida del banco de alimentos. Bueno, muchísimas cosas. También ese Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebraba el 25, el pasado viernes, y bueno, pues de alguna manera continúa esta actividad en los pueblos de nuestra zona media, y de ello vamos a hablarles hoy también dentro de nuestro informativo y también en ese espacio que dedicamos a repasar lo que ha dado de sí culturalmente el fin de semana. Dicho esto, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Quédense con nosotros porque tenemos todavía un programón por delante aquí en Onda Cero Zona Media.
Con la A, vehículo con cambio automático de doble embrague, línea Urban, matriculado en 2016 y con 4 años de garantía desde 22.200 euros.
¿El clase A?
¡Correcto!
Aprovecha la ocasión estrella de Mercedes-Benz y llévate ahora un clase A 180 de seminuevo desde 22.200 euros, solo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias. Acércate a tu concesionario oficial.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Convocatoria de ayudas a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Líder en la Ribera de Navarra. Financia Unión Europea FEADER, Líder y Gobierno de Navarra.
Tipo de proyectos e intensidad de la ayuda.
Inversión en proyectos productivos hasta el 40%. Inversión en proyectos no productivos hasta el 80%.
Destinatario de las ayudas:
pymes, emprendedores, entidades públicas, asociaciones sin ánimo de lucro.
¿Qué tipo de proyectos son subvencionables?
Proyectos que creen o mantengan empleo en empresas sostenibles e innovadoras. Proyectos que promocionen la producción local en el sector agroalimentario. Proyectos para la reducción del consumo energético. Proyectos turísticos. Proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. Proyectos para conservar y mejorar el patrimonio cultural y natural. Proyectos de formación y cooperación. Información y asesoramiento en Consorcio EDER. Teléfono 948-84-73-56. Correo electrónico eder@consorcioeder.es o en la página web www.consorcioeder.es.
Pero papá, ¿no sabes usar la app? A ver, yo te enseño.
¿Te suena? Síntoma de que ya necesitas un experto en planes. Caja Rural es el experto en planes de pensiones que te acompaña en todo momento, aportándote un gran asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 13 minutos de la una para contarles en primer lugar que esta semana vamos a tener dos plenos. El primero de ellos en Peralta va a tener lugar el próximo miércoles día 30 a la una del mediodía, y también la ciudad del Cidaco, Tafalla, va a acoger una nueva sesión plenaria que se va a desarrollar mañana martes 29 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Consistorio Tafallés. Nos desplazaremos hasta ambos ayuntamientos para después, por supuesto, contarles, como siempre, toda la actualidad en torno a ello. Y ahora abrimos capítulo de sucesos para contarles que un vecino de San Sebastián, de 77 años, resultó ayer herido grave después de salirse de la vía el vehículo que conducía en Caparroso. El accidente, que ocurrió en el kilómetro 52 de la Nacional 121 que une Pamplona con Tudela, se comunicó a SOS Navarra a las 13:28 horas y hasta el lugar se movilizó asistencia médica, bomberos y una patrulla de seguridad vial de la comisaría de la Policía Foral de Tudela. El herido fue trasladado al complejo hospitalario de Navarra y un equipo de atestados se encarga de la investigación e informe al juzgado. Además, también durante este fin de semana, Policía Foral ha tenido que atender 14 atropellos a jabalíes. El último tuvo lugar ayer domingo en Caparroso, también en la Nacional 121. Allí, una piara de 4 jabalíes causó daños en 4 vehículos. Continuamos con los sucesos y esta vez nos quedamos en Peralta para contarles que la Policía Foral detuvo en la noche del sábado al domingo a 4 personas que participaban en los actos festivos para honrar a la Virgen del Quinche organizados por la comunidad ecuatoriana de Peralta. 3 de ellos cometieron delitos contra la seguridad vial por alcoholemias constitutivas de infracción penal y una conductora además estaba implicada en un accidente, según informó Gobierno de Navarra en un comunicado. Otro detenido estaba implicado en un delito de lesiones al propinar un botellazo en la cabeza a un compatriota. Todos ellos son nacidos en Ecuador. Cambiamos ahora de tercio para contarles o recordarles, mejor dicho, que la peraltesa Ángela Gabarre recogió el viernes en el Salón del Trono del Palacio de Navarra el galardón de Juventud 2016, un galardón que pretende servir como impulso a su trabajo y situar en primer término a los jóvenes, dándoles un papel activo en nuestra sociedad. Así lo expresó la presidenta del Gobierno de Navarra, Usue Barcos, quien estuvo acompañada en el acto de entrega de premios por la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, el director del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Rubén Goñi, y la subdirectora de Juventud, Ángela González. El premio Joven a la Superación recayó, como ya les contábamos aquí hace unas semanas, en la peraltesa Ángela Gabarre por su empuje como impulsora y fundadora de la Asociación Juvenil Gitana Chaborros y Chaborris, por su intensa labor con la integración de la mujer gitana, así como por su participación en actividades del Consejo de la Juventud Juventud de Navarra. Ángela expresó o aseguró que ha llegado hasta donde está gracias al apoyo de su familia y de otras personas cercanas. Mencionó durante el acto que es un orgullo que se reconozca todo el esfuerzo que dedica por el avance hacia la integración de la mujer gitana, uno de los retos en los que pone especial hincapié en cada una de sus acciones. La tuvimos a Ángela el pasado viernes, hace dos viernes ya aquí en estos micrófonos, y volveremos seguro a estar con ella. Esta vez se acercará hasta nuestros estudios para hablar y para centrarnos en todo ese trabajo que ha llevado a cabo aquí en Peralta. Volvemos ahora hasta Caparroso porque Rockwool Peninsular ha sido galardonada por ESIC. El director de la planta de Rockwool, Santiago Osés, fue uno de los protagonistas de la 14ª edición de los premios Aster ESIC Navarra 2016 y recibió la distinción en la categoría de trayectoria empresarial. Osés mostró su agradecimiento por el galardón, que lo enmarcó en su objetivo de trabajar en un sistema productivo aún más respetuoso con el medio ambiente a través de su programa en global. La fábrica, que emplea a más de 200 trabajadores, comenzó su actividad en 2001. El año pasado facturó 65 millones de euros y fabricó 88 mil toneladas de productos de lana de roca para los mercados español, portugués y francés. Cálculos respecto a 2015 indican que el aislamiento producido por la empresa durante el año ahorrará más de 200 millones de toneladas de CO2 provenientes de edificios y procesos fabriles en todo el mundo durante su vida útil. El acto estuvo presidido por el vicepresidente económico Manu Ayerdi y el padre Eduardo Gómez Martín, director general de ESIC. La cosa va de galardonados en nuestro informativo local de hoy, y es que les contamos ahora que ya existían estudios y publicaciones sobre la iglesia de la Magdalena de Tudela, pero el milagrés Jorge Jiménez López ha realizado un trabajo de investigación que aporta nuevas teorías sobre el templo románico. El libro, que lleva por título La iglesia de Santa María Magdalena, la irrupción del románico en Tudela, publicidad de la reforma romana, fue presentado en la Casa del Almirante como ganador del premio Biblioteca de Temas Locales Manuel Castelruiz, que desde 1989 y cada dos años concede el Ayuntamiento de Tudela como ayuda a los estudios que analizan temas en la ciudad. El autor ha tratado de dar respuesta a algunas de las numerosas lagunas que existían desde el punto de vista histórico y artístico en torno a la iglesia de la Magdalena. De esta forma, Jiménez prácticamente descarta que este templo románico se construyera sobre un mozárabe anterior, tal y como se había sostenido en los estudios realizados hasta la fecha. Nos vamos ahora hasta Olite porque un millar de simpatizantes afiliados a UPN de 60 comités locales celebraron ayer el 25º día del partido en la localidad olitense. En concreto, la jornada comenzó con el oficio de una misa en la iglesia de San Pedro y prosiguió en el polideportivo de la mano de una comida y un café concierto. El partido regionalista homenajeó asimismo a 135 de los afiliados más antiguos, quienes recibieron un diploma de reconocimiento por sus 15 o 20 años de militancia. Tampoco faltó la tradicional intervención del presidente del partido, en este caso Javier Esparza, que compartió mesa con el vicepresidente Óscar Arizcuren, con la secretaria general y alcaldesa de Milagro Yolanda Ibáñez, los expresidentes de UPN Javier Gómara, Miguel Sanz y Yolanda Barcina, así como el presidente de la secretaria del Comité Local de Olite, Julio Garde y Josefina Pozo, respectivamente. Esparza, que hizo gala de presidir el partido con mayor número de afiliados de Navarra, se mostró convencido de que en la próxima legislatura UPN volverá a liderar el gobierno de Navarra y muchos de los ayuntamientos de esta tierra. Cambiamos ahora de tercio y nos vamos hasta la localidad de Marcilla para contarles que en sesión ordinaria del pleno que llevó a cabo el Ayuntamiento el pasado 24 de noviembre se adoptó una moción de apoyo a los scouts católicos de Navarra. Ante la disolución, nos dice el Ayuntamiento de Marcilla, unilateral por parte del Arzobispado de los scouts católicos de Navarra, el Ayuntamiento declara lo siguiente: manifiesta su solidaridad con los grupos scout de Navarra afectados por esta disolución, en especial con el grupo Scout Gundemaro de Marcilla. Reconoce que el grupo Scout Gundemaro de Marcilla realiza una labor educativa con jóvenes de la localidad y es un importante activo en la vida social y cultural del pueblo. También denuncia que no comparte las formas empleadas por el arzobispado para realizar la disolución de la asociación en Navarra, ya que Scouts Católicos siempre se ha caracterizado como una organización asamblearia que se rige por los principios democráticos, por lo que esta disolución está fuera de lugar dentro de los principios de la asociación. También manifiesta su preocupación por el futuro de estos grupos, en especial el grupo Scout Gundemaro de Marcilla. Anima al grupo Gundemaro a que continúe con su labor en el municipio y en este sentido se compromete a colaborar con el grupo para que puedan continuar en funcionamiento y salgan reforzados de esta crisis. También finalmente hace un llamamiento a los colectivos de Marcilla para que se sumen a esta declaración de apoyo. Y terminamos nuestro informativo local de hoy, quitando lo que son deportes, en Tafalla. Les contamos que el tafallés Daniel Andión resultó ganador del 11º Paseo Fotográfico Digital Premio Olecea, concurso que se celebró el pasado 23 de octubre en Tafalla y en el que participaron 12 personas, organizado un año más por la Orden del Cuto Divino y el colectivo Higuera. En opinión del jurado, Andión presentó la mejor colección de fotografías, por lo que recibió una reproducción escultórica de la figura del Cuto elaborada por el prestigioso artista Carlos Ciriza y una cesta de productos gastronómicos. Andión es un destacado miembro, además, del colectivo fotográfico Higuera. Por motivos profesionales, no pudo acudir el viernes a recoger el premio, por lo que su cuñado, Carlos Arribas, otro de los premiados, recogió en su nombre los obsequios. Los otros tres premios especiales fueron para Ana Pérez Torres, autora de la mejor fotografía del concurso, por la que recibió un cheque de 150 euros. Raquel Agramonte, quien recibió un jamón porque una imagen suya ilustrará la portada del número 25 de la revista Tilín Tilón, que la Orden del Cuto Divino editará con ocasión de las próximas ferias de febrero, y el premio conseguido por Juanjo Baztán con una estampa que se utilizará el próximo año para el cartel que anunciará el premio Lecea. Los organizadores también entregaron unas cazuelas de barro con productos gastronómicos a los autores de las fotos ganadoras de las 5 pruebas del rally: Enma Mateos, John García, Juancho Lizarraga, Carlos Arribas y Miquel Valencia. Todos recibieron los premios en la Sociedad Gastronómica El Porrón. Previamente se proyectó un montaje audiovisual con las mejores imágenes presentadas al paseo fotográfico. Por su parte, el gran escribano de la orden, Alfredo Ansa, lamentó que este año hubieran participado solamente 12 fotógrafos en un concurso que en ediciones anteriores registraba en torno a los 45 participantes, y propuso un cambio: proponer a los miembros del colectivo replantear las bases del concurso, que podría estar dedicado a un tema concreto, estableciendo un tiempo de presentación de 3 a 6 meses.
Acunsa les ofrece la noticia deportiva del día.
Bien, pues nos adentramos ahora con esta música de deportes en Onda Cero a hablarles de ese primer torneo nacional Coloca Piezas y tercer torneo escolar Villa de Peralta. Y cuando pasan, además, 27 minutos de la una. Noticia del día, noticia deportiva del día, para ser más exactos, patrocinada, como siempre, por Acunsa. Bien, el club de ajedrez de Peralta tenía un reto complicado este fin de semana para organizar el doble torneo que tuvo lugar este sábado 26 en una jornada que se desarrolló durante la mañana y la tarde del sábado en el polideportivo de la localidad. Uno de ellos, el primer torneo nacional de colocación de piezas, era un torneo diferente y, por tanto, había dudas en que funcionara bien y fuera del agrado de los chicos participantes y sus acompañantes. Junto a los torneos, el club ofertó un espectáculo de magia, un concurso de dibujos y una visita guiada por Peralta que finalmente se canceló por la lluvia. En total, 97 niños participaron en el torneo de ajedrez tradicional y 82 lo hicieron en el de colocapiezas. Según informaba el propio Club de Ajedrez de Peralta, el torneo de ajedrez tradicional salió bien en general, tal y como esperaban. Respecto al torneo colocapiezas, consideran que para ser su primera edición y con las dificultades que entrañaba su organización, los comentarios que han ido recibiendo son muy positivos. Bueno, pues no es para menos, era un reto complicado el que tenían por delante. Aunque son conscientes también de que hay cosas que mejorar, desde el club se quedan con las caras de los niños, los nervios y las ganas que tenían de participar. Agradecen también a Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, y a José Luis Osés, concejal de Deportes, toda su ayuda, y a todos los patrocinadores, padres y madres y amigos, su colaboración en la organización. Bien, pues tenemos los resultados. Empezamos por el torneo de colocapiezas. En la categoría de sub 6, en primer lugar quedó Keira Arregui. También tenemos dos peralteses en esa clasificación. Tercero quedó Diego Ostíbar y quinto Darío Osés. En la categoría de sub 8, el primer clasificado fue Ibai Sanz. Y en la categoría de sub 10, el primer clasificado fue nuestro gran Pablo Fuertes, de Villafranca. En la categoría de sub 12, el primer puesto fue para Iago Arregui y también en tercer lugar quedó el peraltés Alejandro Monroy. Además, también quinta quedó Marta Roldán. Y en la sub-14 quedaron clasificados cuatro peralteses. El primero, Pablo Martínez. El segundo, Iñaki Pagola. Tercero, Alberto Gutiérrez. Y cuarto, Ángel Francia. Bien, estos eran los resultados del primer torneo nacional de colocación de piezas, pero también tuvimos tercer torneo escolar de ajedrez en la categoría de sub-8. En primer lugar, o el primer clasificado, fue Iker Andrés. En la categoría de sub-10, la primera clasificada en esta ocasión fue Inés Abrisqueta. En la categoría de sub-12, el primer clasificado fue Javier Avans. Y en la sub-14, el primer clasificado fue Unai Ruiz. Y en tercer lugar quedaron los peralteses. En segundo lugar quedó el peraltés Alberto Gutiérrez. Y en tercero, Iñaki Pagola. Ambos estos últimos de Peralta. Bien, pues desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena para los organizadores de este torneo, para el Club de Ajedrez de Peralta, que como siempre han vuelto a hacer un trabajo magnífico. Y ahora, antes de despedir esta sección deportiva, les tenemos que contar también que por tercer año consecutivo, Caparroso acogió este fin de semana un encuentro de judo en su polideportivo. A él acudieron alrededor de 170 niños de distintas localidades de la zona media y la ribera de Navarra. El encuentro comenzó pasadas las 11 de la mañana y tras un calentamiento previo, los niños comenzaron su exhibición. Lo dicho, enhorabuena desde aquí hasta al Club de Ajedrez de Peralta y también recordarles que Caparroso acogió este fin de semana ese encuentro de judo en su polideportivo.
Si a la póliza de salud con las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra le sumamos un cuadro médico nacional y un seguro de asistencia en viajes al extranjero, ¿cuál es el resultado? La póliza Confort de Acunsa, la póliza de salud que suma. Ahora y hasta 2018, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Sume salud con Acunsa y su póliza Confort. 948-194-617. Acunsa.es.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya quinto fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿Quinta marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada.
A poner un poquito de color a este lunes con la voz de la gran Gloria Estefan y su Cuba Libre. Además, bueno, pues una canción que nos viene al pelo en este lunes, ya que el pasado sábado nos sorprendíamos toda la parte occidental del mundo con esa noticia de la muerte del comandante de Fidel Castro.
Pueblos y gentes que yo he conocido.
Del 25 al 30 de noviembre, disfruta del Black Friday en Tafalla. La Asociación de Comerciantes Ascota te ofrece increíbles descuentos en los productos de esta temporada en tus comercios de siempre. Además, el viernes habrá apertura en horario especial hasta las 9:30. Recuerda, del 25 al 30 de noviembre, Black Friday en Tafalla. No te lo puedes perder. Patrocinado por Gobierno de Navarra.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Los minutos que pasan de la una, abordamos este ratito para contarles un poco de lo que ha sucedido este fin de semana en nuestra zona media y después, inmediatamente después, nos vamos a ir a repasar esa jornada de fútbol con Mikel Arilla. De momento, les contamos que Peralta ha acogido también por segundo año consecutivo la competición de resistencia en Scalestric disputada durante este fin de semana en el frontón municipal. De las 11 de la mañana a las 9 de la noche, los 47 participantes llegados desde diferentes partes de España demostraron su habilidad para superar la carrera en el Gran Scalestric que ocupaba toda la pista. La primera posición fue para el equipo Slot Jaén Ateneu, seguidos de Slot de Zaragoza, y en tercera posición quedaron los catalanes California Slot. El equipo peraltés, organizador del evento, el Atalaya Slot, obtuvo el cuarto puesto de la clasificación. Como si de una carrera de Fórmula 1 se tratara, con boxes incluidos, los aficionados de los coches pudieron disfrutar viendo y participando de esta prueba. Vamos hasta Tafalla. La banda de música La Tafallesa ofreció el viernes un extraordinario concierto con un amplio y variado repertorio, recordando a los grandes musicales Chicago, Evita, Mamma Mía, Jesucristo Superstar, La Bella y la Bestia o Los Miserables, además del Fantasma de la Ópera. En el escenario participó un elenco de cantantes y bailarinas que complementó la destacada interpretación de los músicos, miembros de la banda. Y en Tafalla también tuvo lugar la gala final de Nafarroako Euskal Kantu Txapelketa, que se ha celebrado este domingo en el auditorio del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, que volvía a esta localidad 6 años después y estuvo patrocinado por el Ayuntamiento y la Asociación Euskal Kantu Txalen Elkartea. Tras 2 semifinales celebradas en Ansoain y en Burlada, el 5 y el 13 de noviembre, 12 de las mejores voces y conjuntos seleccionados para la final ofrecieron sus respectivas actuaciones ante el público Tafallés, en un festival que este año contaba con la novedad de no ser competitivo, sin ganadores entre los participantes que pudieron participar como solistas a dúo o en grupo en las modalidades de canción tradicional vasca, moderna o de creación propia, a capela o con acompañamiento musical. El festival se cerró con una actuación muy especial en castellano de Fermín Valencia a la guitarra, que cantó una canción en honor a Tafalla. Terminamos este periplo cultural que nos ha dejado el fin de semana en Artajona. Vamos a hablar de esas layas que tienen ya más de 200 años de historia. Javier Oficialdegui, que lo diga bien, Javier Oficialdegui ganó la tradicional subida al cerco de Artajona en layas que desde hace 24 años se celebra en honor a San Saturnino.
Well, once there was a star. There left is an image that I find. And some memories
Pues así, al ritmo de los grandes Rolling Stone y porque no se merece menos, recibimos en estos estudios, cuando pasan 43 minutos de la una, a nuestro Mikel Arilla. Vamos a hablar de fútbol. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Ha ido el fin de semana. No te suelo yo preguntar mucho esto por si acaso, porque ya sabemos lo que pasa en fin de semana, pero bueno, ¿cómo te ha ido el fin de semana, Mikel?
Bueno, pues vamos a decir que bien, ¿no?
Vamos a decir que bien.
Un poco lluvioso y con sí. Tiempo gris, pero bueno, no lo hemos pasado mal. Estuve también en el Tudelano, no con un buen resultado para los aficionados al Tudelano, pero bueno, ahí estuvimos disfrutando del partido, así que bien.
Eso te iba a decir, seguro que además, bueno, pues te ha dado tiempo, ¿no? Un poquito a empaparte del Tudelano y del resto de equipos de nuestra zona media para ahora, bueno, pues informarnos también, como haces cada lunes, de los resultados de nuestros equipos. Si te parece, Mikel, empezamos, como siempre, por ese grupo 4 de primera regional en el que tenemos al Milagres y al Cadreita. Comenzamos por donde tú quieras.
Bueno, pues comenzamos comentando, por ejemplo, lo menos bueno, que fue la derrota del Milagres contra el Cirbonero B. Cirbonero B 1, Milagres 0. Un partido que además tuvo una anécdota, que fue la incomparecencia del árbitro, que no aparecía por allí por el campo, y bueno, pues tuvieron que buscar un sustituto y empezar a 2 horas tarde, ¿no? La verdad que ese retraso, como he visto, no le vino muy bien al Milagres, que encajó el 1-0 al final de la primera parte y ya no pudo remontar. Y en el caso del otro partido, en el Cadreita, pues es mejor noticia, porque el Cadreita empató a 1, pero empató a 1 contra la Peña de Fustillana. Cadreita 1, la Peña de Fustillana 1. Uh-huh. Empate meritorio, sobre todo porque se trataba del líder destacado del grupo, y la verdad que seguro que es un empate que sube la moral del equipo cadreitano.
Bueno, pues se mantienen en la clasificación, en una clasificación de tan solo 10 equipos. Séptimo, el Milagres con 12 puntitos, y un puesto más abajo, octavo, los de Cadreita con 11. Mikel, pasamos a nuestro grupo 3 de primera regional. Continúan los de Caparroso, el Azcarrena, primeros con 24 puntos. Y además, bueno, pues este fin de semana con una victoria contra el Sporting Melides por 0-2. Teníamos una especie de derbi aquí.
Sí, hablábamos, ¿verdad?, del derbi, de este derbi la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que fue un partido de altos vuelos, un partido muy emocionante ahí en Mérida, y que se decantó finalmente para la Azcarrena, que está demostrando que es el equipo más fuerte, ¿no?, del grupo. Todavía no ha perdido ningún partido y bueno, hizo gala de su buen juego. La verdad que el Sporting Mérida tuvo sus ocasiones, pero justo cuando podían haber materializado el 1-0, llegó precisamente el 0-1 de la Azcarrena, que ya pues desequilibró un poquito la balanza y puso ese 0-2 final.
Bueno, pues victoria para los de Caparroso, se mantienen primeros con 24 puntos. Sporting Melides séptimo con 13, en segundo lugar, y además no muy alejado de la Azcarrena, se mantiene el Santa Cara con 21 puntitos. ¿Qué hacía este fin de semana? Ah, bueno, estoy viendo ahora, palizón, así, hablando mal y pronto, 12-0 contra el Idoia B.
Sí, la verdad que me estabas haciendo la pregunta y estaba esperando con la boca abierta para decir 12-0, ¿no? La verdad que es una barbaridad. Yo no recuerdo...
Madre mía.
No recuerdo un número parecido, con todos los respetos hacia el Idoia B, ¿eh? Siempre vamos a decir que prevalece el respeto. Pero bueno, estos son marcadores que los solemos ver más en el fútbol base, ¿no? En el fútbol infantil, alevín. Y bueno, pues poco que decir del partido, la verdad que el marcador... Habla por sí solo,
desde luego.
Goles cada 5, cada 6 minutos, y un auténtico festival para el Santa Cara, que ya al descanso iba 7-0. Así que, bueno, pues con ese marcador a favor en el descanso, pues todo va bien.
Todo va bien, madre mía. Bueno, pues palizón de los de Santa Cara, que esta semana pueden descansar tranquilos. 12-0, como decías, Mikel, contra el Idoia B. Al Idoia A le va algo mejor, todo hay que decirlo. Y desde aquí nuestro respeto también para los equipos B, porque tenemos varios y hacen, pues realmente están siempre ahí luchando también por estar en su categoría. Así que bueno, pues desde aquí también todo nuestro respeto, por supuesto. Hablamos ahora de los de San Adrián. Tampoco les va nada mal, se mantienen cuartos en la clasificación con 18 puntitos. Mikel, este fin de semana además también victoria contundente contra el Carcar.
Sí, la mitad de goles que Santa Cara, pero que también son un saco,
ya son,
¿no?,
muchos,
pues,
ya son muchos, sí.
Pero la verdad que una victoria muy muy destacada, y en un partido que bueno, pues estuvo muy dominado desde el principio. por el San Adrián ante el Carcar, que recordamos es el colista de este uh-huh. grupo, y que, bueno, pues no pudo plantar cara el equipo de San Adrián.
Uh-huh. Bueno, cuartos los de San Adrián con 18 puntitos y quintos precisamente los de Funes con 15. ¿Qué hacían este fin de semana, Miquel?
Bueno, pues el Funes perdía este fin de semana, estaba en esa pelea de los 3-4 de arriba y, bueno, pues este fin de semana tenía un pequeño pinchazo con ese Funes 1, Urbasa 3. La verdad que el Urbasa también está teniendo una línea ascendente y, bueno, pues se vio sobre el terreno de juego, o sea, que empezaron perdiendo los funesinos, empataron en el marcador, pero ya en el segundo tiempo no picaron.
Bueno, cambiamos de categoría, nos vamos a hablar de regional preferente. Tenía yo hoy muchas ganas de llegar a este grupo 2 de regional preferente, porque Miquel, el Falcesino, primer equipo de la zona que se mantiene ahí en lo más alto, ¿no? Se mantiene segundo por detrás de la Rate, pero tan solo un puntito menos. La Rate tiene 22 puntos, el Falcesino consigue acumular ya 21 y con una nueva victoria que no ha sido nada fácil contra el Zarramonza por 4-2 este fin de semana.
Efectivamente, la verdad que bueno, muy estable, ¿no? Entiendo tus ganas de hablar del Falcesino, porque la verdad es que está siendo un equipo muy, muy destacado.
Es que el año pasado lo pasamos tan mal que este año pues aún se viene arriba. Cuando ve al Falcesino en esa segunda posición de la tabla, pues bueno, pues a una le da alegría, ¿no?
Claro, claro, no, totalmente entendible. La verdad que sí, que es para estar de enhorabuena, ¿eh? El papel que está haciendo el Falcesino en esta liga. Y sí, pues su victoria, la verdad que destacada, contundente, 4-2. Al final el Zaramoza consigue plantar un poquito de cara, pero desde luego el dominio y, bueno, el peso del partido lo llevó el Falcesino, pese a empezar perdiendo. La verdad que se está poniendo un poco de moda esto de empezar perdiendo y después remontar, ¿no? Lo estamos viendo mucho últimamente y en el caso del Falcesino, pues lo materializó con esta gran victoria.
Bueno, pues que continúen así los chicos del Falcesino. Bueno, nos toca ahora hablar del Injerto, los de Berbinzana. Tampoco les va nada mal, se mantienen cuartos con 19 puntitos. Este fin de semana, además, bueno, pues perdían, ¿no? A pesar de perder contra el Mendavies, pues se mantienen ahí cuartos.
Sí, sí, mantienen su posición. La verdad que se beneficiaron un poco de esa derrota de Zarramonza. Y bueno, sí que fue un pinchazo. La verdad que a priori no era un campo en el que sufrir demasiado o ceder puntos, pero el Mendavies también hizo de la necesidad virtud, ¿no? Como solemos decir. Y bueno, pues estaban en una zona baja, en una situación no muy buena en la clasificación, y se hicieron fuertes en casa con su afición. La verdad que empezando muy fuerte el partido y encarrilándolo ya en la primera parte. Bueno, pues sin pinchazo de Injerto, pero que, como dices, pues de momento no le pierde la estela a esos primeros puntos.
Bueno, empate también del San Miguel de la Raga, se mantienen quintos con 17 puntos y este fin de semana, como decíamos, partido fuera de casa con el Lerines, empate a 3, Miquel.
Sí, sí, además, bueno, rehaciéndose, porque llegaron a ir perdiendo 3-1 al principio de la segunda mitad y muchas veces con ese marcador ya, pues el equipo que pierde baja los brazos, ¿no? Pero en el caso de los jugadores de la Raga, pues todo lo contrario, se rehicieron, comenzaron a tomar el control del juego ante el Lerines y consiguieron empatar, la verdad que cuando quedaba muy poquito para el final. Y bueno, pues un empate yo creo que la sabe bien y que es positivo.
Bueno, nos vamos ahora hasta Marcilla. Marcilla Aurora, que se mantiene sexto en la tabla con 17 puntitos y con una victoria que imagino también de por los pelos, 2-3 contra el Castejón fuera de casa, Miquel.
Sí, 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 además también, ¿no? Remontando también un contra, la verdad que el Castejón en casa se estaba mostrando bastante sólido y bueno, en este caso el equipo de Marcilla pues se rehizo de ese marcador adverso, ¿no? Con un nombre destacado en el partido, que hay que destacarlo, que es David Malo, el jugador del Marcilla, ¿verdad? Que marcó los dos últimos goles y a la postre los que valdrían la victoria.
Bueno, nos toca ahora cerrar esta clasificación con el Castillo. Los de Miranda se mantienen décimos con 14 puntitos. No les va tampoco nada mal, tal y como se les planteaban las cosas al inicio de esta temporada. Y la Peña Zagresa B, todo hay que decirlo, que se mantienen últimos en puestos de descenso con 4 puntos. ¿Qué hacían ambos equipos este fin de semana, Miquel?
Bueno, pues ambos empataban los dos. El Castillo Fútbol, en este caso, contra el Ondalán, el Villatuerta. Como curiosidad, destacar que los dos goles, el gol de cada equipo se produjo más allá del minuto 90, lo cual no es muy habitual, con ese empate a uno. Y también la Peña Zagresa empató a uno en casa contra el Lodosa, en un partido en el que, bueno, pues jugaron un poquito mejor de lo que nos tenían acostumbrados y acabaron llevándose el premio a mucho esfuerzo. La verdad que merecieron el empate y incluso la victoria, que lo dictaron en otra final.
Bueno, pues dejamos atrás esa primera regional para adentrarnos ahora en la categoría de Liga Autonómica, donde tenemos a nuestro Azcoyen, que este fin de semana ganaba por 3-0 al Laguna, que en un partido que se presentaba complicado, pero que venció positivamente hacia el lado de los peralteses. Se mantiene el Azcoyen décimo con 16 puntos. ¿Qué podemos destacar de este partido, Miquel?
Bueno, pues que hacía falta, ¿no? Podemos sí. destacar que hacía falta una victoria en casa para calmar un poquito los ánimos después de dos partidos en los que el equipo pues no había mostrado la mejoría a la que nos tenía un poco acostumbrados, ¿no? Después de ese inicio complicado, las Coyas habían reaccionado muy bien, habían ganado varias victorias seguidas, pero estos dos últimos partidos pues no habían sido buenos, ¿no? Yo creo que el equipo se rehizo, creyó en sus posibilidades, supo jugar al Lagunac, que intentó pues llevar el peso del partido y controlar el balón, supieron jugarles muy bien con un juego más directo y de menos posesión y la verdad que encarrilaron en el partido y en la segunda parte lo sentenciaron. Papel especial y a destacar pues el partido de Miquel Ruete con dos goles.
Bueno, yo he de decir desde aquí que yo al Azcoyen también le tengo mucho cariño, ¿eh? Que luego me riñen por Peralta de tanto falecino, y a nuestro Azcoyen nos lo tienes ahí un poquito, y digo, oye, que no, además tenemos varios jugadores de falces en este Azcoyen, y también amigos y compañeros que estudiaron conmigo en su día y que son de otras localidades, pero que están jugando en Peralta, ¿eh? Así que valga por delante que yo al Azcoyen le tengo mucho cariño también y mucho respeto, ¿eh? Valga por delante. Miquel, Peña Zagresa, se mantienen puestos de ascenso, se mantienen segundos con 22 puntos y el Alesbes le pisa los talones, los de Villafranca, en esos puestos de promoción, tercero con 20 puntos. ¿Qué hacían ambos equipos este fin de semana?
Bueno, pues la Peña Zagresa solventaba con victoria un partido muy duro contra el Aluvión, que ahora por la tabla pues nos podría parecer que es un equipo de media tabla, pero que ha estado líder en este grupo. Hay que recordar que el equipo de Regente ha estado líder, y la Peña Zagresa recibía la Unión en el Miguel Sola con expectativas de un partido muy reñido. Lo fue, y los de Álvaro Meoqui consiguieron la victoria, además en la recta final, porque después de un choque súper igualado, pues un jugador, Juan, el que a falta de 6 minutos materializó el 2-1 definitivo. Es Peña Zagresa 2, Unión 1.
Bueno, terminamos ya esta Liga Autonómica así rápidamente porque nos quedan escasos 3 minutos y medio para hablar de tercera, contándoles que el Mendy empataba 1 este fin de semana fuera de casa contra Garés, contra los de Puente. Se mantienen decimosegundos con 12 puntitos, nada mal para cómo empezó el Mendy. Así que, bueno, dejamos atrás la Liga Autonómica. Miquel, nos toca hablar de tercera porque tenemos, lamentablemente, un cambio en la clasificación. La Peña ha caído a segunda posición, se mantienen segundos con 36 puntos y es que este fin de semana perdían por 4-1 contra el Burlades fuera de casa.
Sí, sorprendente derrota, ¿no? La verdad que bueno, el Burlades a priori no es uno de los equipos fuertes del grupo, pero bueno, en este caso hay veces que las cosas no salen, ¿no? La Peñasport llegaba burlada con bastantes bajas, con respecto a la que suele ser su alineación titular, ¿no? Sus hombres habituales, los hombres habituales de David Ruiz, y cuajaron un partido, la verdad que no muy bueno, hay que ser honestos y reconocer que la Peñasport pues no tuvo su día. Y acabó sucumbiendo contra un equipo que se mostró pues físicamente muy muy aguerrido y con las ideas muy claras, ¿no? De cómo jugarle. Así que bueno, cambio de liderato, pero bueno, todavía están ahí en ese puntaje que todavía es cercano, ¿no? No deben saltar las alarmas todavía.
Eso, bueno, tranquilidad, que se han mantenido primeros durante toda esta temporada o lo que vamos de temporada, así que bueno, pues se mantiene de momento segundo con 36 puntos, le pasa por encima el Iruña, que se mantiene primero con tan solo 2 puntitos más, 38, después de ganar al Lourdes por 2-1. Miquel, nos queda un minuto para hablar del Riberega, de los de Andosilla y del Erriberri. Ambos se mantienen en puestos de descenso, el Riberega 18º y el Erriberri 19º, con 15 y 12 puntos respectivamente. ¿Qué destacamos de ellos este fin de semana?
Bueno, pues que sufrían dos derrotas duras, ¿no? La verdad que los enfrentamientos no eran fáciles. El Chantrea siempre ha demostrado ser un equipo que es uno de los fuertes de la categoría y ganó goleó 4-1 al de Rivera y Chantrea 4 de Rivera 1. En el caso de Rivera, pues recibía un equipo que en las últimas temporadas también está mostrándose como una cantera muy prodija y un club que trabaja súper bien la base, que es el Ardoy, ¿no? Y bueno, pues con ese Rivera 0, Ardoy 2, el equipo de Andosilla cae a puestos de descenso, que es una noticia que no nos gustaría dar, pero bueno, pues es así. Aprovecho, Paula, se me ha olvidado comentar que en Autonómica que la Les les ha ganado 1-5 a la OIF.
Eso, culpa mía, se me no ha pasado nada, a mí no por nada, completo normal, el Alesbes. Tanto partido y tanto fútbol, Miquel, tengo yo ya la cabeza en este lunes que ya no sé ni qué partido se ha jugado ni los resultados. Bueno, lo dejamos aquí, Miquel, porque nos quedan unos segundos para alcanzar las dos. Muchísimas gracias por tu trabajo y por estar con nosotros un lunes más. Te volvemos a escuchar la próxima semana.
Eso es, muchas gracias, Pablo. Adiós.
Un abrazo, hasta pronto. Pues lo dicho, tenemos que despedirnos ya por hoy. Alcanzamos las 2 de la tarde en tan solo unos segunditos. Disfruten de lo que queda de día. Nosotros regresamos mañana como un clavo aquí a partir de las 12:30. Estaremos como siempre hasta las 2. Disfruten de la tarde y hasta mañana.
De la tarde, la una en Canarias. Fidel Castro seguía siendo el icono cuya sola presencia impedía osados experimentos en la Cuba revolucionaria.